Y puntualmente, como corresponde, aquí estamos en este podcast de Teología en Contexto, auspiciado por el Campus IBA y hoy en compañía con su mismísimo director, el doctor Heinz-Dieter Giesbech. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí con nosotros.
Buenas tardes, director Edgar. Un gusto poder conversar contigo otra vez en esta serie de Teología en Contexto.
Es una semana muy interesante la que tenemos aquí. Ya estábamos comentando de que el fin de semana recordamos el día del comunicador, del periodista.
Sí, felicidades.
Gracias. Felicidades. Y seguimos con el recordatorio del día del maestro, luego el día del trabajador y así sucesivamente. Así que una semana muy interesante de mucha recordación, celebración y gratitud también por aquellos que de alguna u otra manera realizan una tarea tan noble como lo es la de enseñar y de educar. Y ese es el tema que hoy nos trae aquí. Eso es lo que nos va hoy tomar unos minutos para desarrollarlo, porque nos hacemos justamente esa importante pregunta. ¿Hay un perfil en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que describe un poco cómo debería ser o cómo es un maestro en la iglesia? Así que, doctor, estamos totalmente atentos, con el lápiz en la mano y el papel listo para hacer apuntes hoy. Contanos, ¿qué tenés para compartir con nosotros?
Sí, de hecho, creo que la tarea de enseñar la palabra es fundamental para que la iglesia pueda crecer, para que el discipulado pueda avanzar. Y para que también el mundo entienda el Evangelio y entienda la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, es un tema muy fundamental y los maestros, y lo vamos a tratar de ilustrar desde diferentes perspectivas, cumplen un rol fundamental en el Nuevo Testamento y ya también en el Antiguo Testamento. Y bueno, tal vez para empezar, quería mencionar tres escenas o tres situaciones históricas, y también una de esas tres es también contemporánea, donde justamente se destaca la importancia del maestro. Son muy diferentes, son de siglos muy diferentes y de contextos muy diferentes, pero tienen algo en común y voy a explicarlo. La primera escena tiene relación justamente con el Día del Maestro que mañana celebramos, el 30 de abril, porque en esta fecha se conmemora una figura de un maestro, de un pedagogo paraguayo muy destacado, Don Ramón Indalecio Cardoso, que vivió de 1866 a 1943. Se dice que él se le considera como el padre de la pedagogía moderna en el Paraguay, rompiendo un poco esquemas tradicionales, y vino con propuestas muy interesantes. Y en recordatorio de él, o sea, conectado con él, se celebra el Día del Maestro.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que su aporte? Para resumir su aporte, no podemos entrar en detalles ahora.
Bien.
Pero su aporte es que él hizo una observación que lastimosamente hasta hoy en día se puede observar en muchos entornos educativos formales, sobre todo en las escuelas, en los colegios, que los alumnos memorizan, los alumnos repiten, pero bueno, cumplen la parte de los exámenes, pero no necesariamente salen formados del colegio. O sea, tienen conocimientos, pero hasta ahí nomás.
O sea, lo teórico, eso se puede decir, lo tienen.
Sí, y justamente ese don Ramón Indalecio Cardoso se preguntó por qué es así y cómo podemos cambiar esto. Y su idea era que tenemos que encontrar una forma donde el niño sea activo en su proceso de aprendizaje. Porque si él es solamente receptor, Entonces, bueno, puede entrar por un oído y salir por el otro, ¿verdad? Pero si él hace algo mientras aprende, entonces es más probable que lo va a retener con más afecto personal, y eso va a poder transformar también su manera de vivir. Y la misma cosa él dijo, la enseñanza, muchas veces los libros de texto son sacados de otros contextos europeos o norteamericanos y no tienen que ver con nuestro contexto. Y entonces el alumno siente como si se está hablando de una realidad que no tiene nada que ver con mi vida.
Que no es muy perceptible para él porque no vive en eso.
Entonces él propuso crear propios materiales propios del contexto paraguayo, ¿verdad? Mm. O sea, muy innovador, muy innovador. También enfatizando la formación del carácter.
Carácter, eso es, bueno, lo que hay que hacer.
Entonces, esto es escena 1, Día del Maestro. Bien. Don Ramón y D'Alessio Cardoso. La segunda escena es mucho más antigua. Estamos hablando de Galilea, el norte de Israel. Estamos hablando de un Jesús que se le dio el nombre Rabí, Maestro.
Maestro.
Y que estaba rodeado de sus discípulos, no en un aula, sino más bien no dando también clases formales, sino caminando, viviendo, conviviendo con sus discípulos y comiendo con ellos, haciendo preguntas, también dando enseñanzas, a veces prédicas, también entrando en la sinagoga, donde era un ambiente más formal de enseñanza, pero después otra vez evaluando juntos experiencias, conviviendo.
Es decir, sin libro de texto,
sin manual,
sí. No iban con los rollos bajo el brazo haciendo discipulado.
Los rollos estaban en la sinagoga y Jesús sabía leer y sabía usarla, por supuesto, y gran parte de la Torá lo tenía memorizado. La Torá, sí, o sea, la ley de Moisés estaba muy presente en todo, pero él le dio una interpretación nueva, ¿verdad? Una interpretación mucho más actualizada, no solamente actualizada, sino también centrada en su misión de ser el salvador del mundo, ¿verdad?
Y sobre todo contextualizada, porque él lo vivía junto con sus discípulos.
Así mismo.
Wow, interesante.
Entonces, y ahí vemos, después de 3 años de convivencia, él podía entregar, delegar una misión mundial gigante a esos discípulos, que no eran los mayores héroes, sino tenían muchas falencias, pero habían sido formados con la base para que podían seguir desarrollándolo, su capacidad, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. Esto, segunda escena. Tercera escena sería, imaginémonos una iglesia local en nuestro país, una iglesia local que conocemos, donde hay una persona, que un hermano, una hermana, que semana tras semana enseña la Biblia. Puede ser a los niños, puede ser a los adolescentes, puede ser a los adultos. Muchas veces esas personas no son los que siempre están en el frente, pero siempre están con un grupo pequeño, un grupo especial, con el cual, o sea, especial en el sentido de que un grupo homogéneo donde con el cual comparten la palabra.
Más bien un grupo más pequeño.
Más pequeño. Uh-huh. Pero no solamente le explican la teoría de la Biblia, sino se conectan con ellos. En el sentido de, después de la clase, la conversación sigue. De repente, si es una clase de adultos, un matrimonio viene y pide consejo. Y él está hablando, tomándose el tiempo de escucharles y de darles consejos de la palabra de Dios. O un niño tiene preguntas, o tiene también, está pasando por una situación de bullying en el colegio, mm-hmm, y está compartiendo con su maestra de escuela dominical. Se toma el tiempo de orientar a ese niño confundido. Un adolescente que busca el sentido en su vida. Alguien que está desanimado, que está en una fuerte depresión. Entonces, el maestro, en este contexto, es alguien que sí sabe enseñar contenidos de la Biblia, pero no solamente esto, sino sabe escuchar la realidad de las personas a las cuales enseña y tiene interés genuino en ellos, en su vida, quiere escuchar sus historias y les ayuda a ellos, a cada uno, conectar su vivencia con la enseñanza de la palabra. Entonces vemos tres ejemplos donde siempre la enseñanza va mucho más de compartir contenido. Tiene que ver con ayudar a vivir bien, ser acompañado, ser escuchado, tener una actitud empática hasta la persona, tener el interés de que esa persona pueda desarrollarse, pueda salir de ciertos crisis o problemas y pueda encontrar el sentido de su vida.
Es decir, que va más allá que solamente vertir conocimientos en la mente, en el corazón de una persona. Así hay que mismo. Afectar vida.
Así mismo. Eso es. Eso es el tema. Y creo que eso es el concepto de maestro, que también la pedagogía lo ha rescatado, como el ejemplo de Cardoso que he mencionado. Una pedagogía que quiere impactar la vida tiene que llegar no solamente a la cabeza, sino también al corazón, y del corazón a las manos también, ¿sí? Lo que el famoso pedagogo Pestalozzi ya lo dijo, la educación tiene que enfocar a la mente, al corazón y a las manos.
Y eso me lleva a una pregunta, doctor. Sí. El concepto, el término maestro en la Biblia ya aparece. ¿Es el mismo concepto que en nuestros días?
Bueno, en nuestros días el concepto maestro tiene una connotación de educación muy formal muchas veces, ¿sí? Es toda una instrucción. En realidad los maestros formales en el colegio hacen muchas tareas que anteriormente hacían los padres en casa o los parientes, ¿verdad? Se ha formalizado la enseñanza, aunque también ya en tiempos bíblicos había ciertas formas, pero el concepto maestro en la Biblia tiene más esta connotación de no solamente enseñar, sino caminar con.
Caminar con.
Caminar con.
Sería la descripción del discipulado.
Sí, sí, y discipulador, ¿sí? El que tiene ya más experiencia, más profunda, conocimientos más profundos, que ya ha pasado por ciertas situaciones, camina con alguien que no tiene tanta experiencia y mientras tanto le está enseñando. Entonces, discipulado y maestro van muy de la mano. Porque los textos bíblicos que hablan de eso siempre apelan a que el fruto de una buena enseñanza es el crecimiento espiritual, la madurez en carácter y también la nueva manera de saber hacer cómo vivir como discípulo, ¿verdad?
Entonces yo me pregunto, ¿el trabajo, la tarea del maestro es el mismo trabajo que realiza el pastor?
Es interesante esta pregunta porque si me puedes leer, por favor, Efesios 4, 11 al 12.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Y ahí voy a tratar de responder esa pregunta.
A ver, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Muy bien, gracias, Edgar. Ahí, en esa versión, Reina Valera, se dice pastores y maestros, y suena así que como son dos cargos diferentes.
Así suena, así casi siempre se interpreta, ¿sí?
Así se interpreta, pero en el original, en el griego, es un maestro pastoral o un pastor que enseña. En realidad es una palabra que se combina de dos palabras. Y creo que muy intencionalmente. Porque para enseñar bien, no basta tener una buena teología sistemática en la mente y saber explicar conceptos bíblicos sin tener una relación con él, la persona con la cual estás, a la cual estás enseñando. La relación se enfatiza con el término pastor, porque el pastor es el que cerca de las ovejas conoce cada oveja por su nombre, sabe las diferencias entre ellas, sabe si alguien, si uno de las ovejas tiene algún problema. Y por supuesto, esta combinación de maestro y pastor nos enseña que, por un lado, es muy importante para el crecimiento de una persona que tenga un pastor empático, que compadece con mi situación, pero también viene el momento donde espero que él me enseñe cosas nuevas y que él me enseñe también nuevas perspectivas o una nueva manera de interpretar mi problema o mi desafío. Entonces, es una palabra que se combina. Exacto. Maestro y, o sea, en realidad, lo que Efesios 4:12 dice, que él instituyó o constituyó a pastores maestros.
Ajá. Esa sí es un concepto bien, bien interesante y amplio. Por supuesto, uno siempre ve al pastor con esa habilidad y capacidad de enseñar. Lo hace detrás del púlpito, cuando atiende a su congregación también en lo privado. Pero interesante que esa es como que le da una carga adicional a ese ministerio pastoral, que es el de ser un maestro para con su gente.
Sí, y tal vez para ilustrarlo un poco, yo digo siempre, un buen orador no necesariamente es un maestro pastor.
Cierto.
Un buen orador puede hablar elocuentemente, puede explicar bien las cosas, pero un maestro pastor, cuando el maestro pastor sube al escenario para hablar, para predicar, uno siente que ha caminado con las ovejas. Huele a ovejas.
Huele a ovejas, sí.
Y tiene también ejemplos, no es que menciona ejemplos con nombres y todo eso, pero se nota que tiene experiencia de hablar con personas. Y de repente tiene el texto, explica el texto, después está un ejemplo de la vida real, y uno sabe, él lo ha vivido o también lo ha vivido con otros y ha acompañado a otros. Entonces, bueno, eso es el concepto, ¿verdad?
De hecho, el pastor, y para poder ser un buen maestro, de alguna forma tiene que conocer a su gente, sí, porque si no, puedo enseñar algo que quizás ni sea relevante en el momento.
Sí. Por eso, anteriormente, en los libros de los pastores, en los guías, de los manuales de los pastores, siempre se exigía que los pastores y los predicadores hagan visitas a las casas.
A las casas.
Sí, para escuchar a la gente, porque la enseñanza es un diálogo. Lo que sucede en el púlpito es una parte donde se puede explicar ciertos conceptos, se puede detallar la historia bíblica, pero después es una parte del diálogo. Lo ideal sería que después, en una conversación, el miembro pregunta, pero ¿cómo aplico yo esto en mi diario vivir, en mi situación familiar que tengo, en la crisis laboral que estoy atravesando ahora?
Totalmente. Entonces, la Biblia tiene un perfil de maestro, lo describe, hay una guía, digamos, además de esas guías propias que se hacen cada congregación, pero hay una guía en la Biblia que dice, este es el perfil de un maestro pastor.
Hay textos que enseñan perfiles muy interesantes de los maestros. Por ejemplo, Colosenses 1:28 al 29. Voy a resumir ese texto nomás, no vamos a leer todo, pero la idea es amonestar, enseñar en sabiduría para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Oh, wow.
Esto es ya. Ahí se menciona varias dimensiones del perfil de un maestro, según la Biblia. Él enseña y amonesta. Es decir, no solamente informa, también corrige y forma.
Y forma.
Y para hacer eso tiene que conocer a la persona, ¿sí?
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Y tiene que observar, tiene que convivir. Después, la segunda es, el maestro siempre tiene una meta clara. Quiero que los otros, las personas, maduren en su fe, ¿sí?
Claro.
Presentar a todos maduros en Cristo. Entonces, la madurez es la meta final. Crecer en madurez, ¿verdad?
Totalmente.
Después, este texto también habla de que esta tarea es un sacrificio.
Él habla de lucha.
De lucha, de trabajo, de esfuerzo, de esfuerzo, de entrega, ¿verdad?
Trabajo y lucho.
Sí.
Para que esto pueda ocurrir.
Así es. No, porque a la hora de enfrentar una persona con la verdad de la palabra de Dios, hay mucha resistencia a veces. Y también muchas acusaciones, y muchas veces las personas no quieren aceptar eso, ¿verdad? Mm. Entonces, no es nada fácil.
Mm-hmm.
Otro texto que tal vez nos puedes leer, Edgar, si te puedo pedir eso, Segunda de Timoteo 2.
Muy bien.
Segunda Timoteo 2, 24 al 25.
Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos.
Bueno, aquí se menciona por lo menos tres aspectos más del perfil de un maestro. Él tiene que ser apto para enseñar. O sea, es un don. Y no todos tienen este don. Algunos lo tienen más para ciertos grupos, ¿sí? Para niños o para jóvenes o para adultos. Pero es un don de Dios. Apto para enseñar, y este don crece con la práctica, ¿sí? Se tiene que practicarlo. Después habla también del carácter del maestro. Tiene que ser amable y paciente. Y yo creo que esta amabilidad crea nexos de confianza. Y cuando tenés confianza, cuando el alumno te confía, también se abre para que le puedes enseñar. Pero cuando toma distancia del maestro, entonces es muy difícil es que vas a impactar su vida.
Exacto.
Y la paciencia es fundamental en la tarea del maestro, porque son procesos. El aprendizaje, el discipulado es un proceso, y hay retrocesos. Y hay que comenzar de nuevo, hay que explicar nuevamente. Esa paciencia es fundamental para un maestro, ¿verdad? Y la mansedumbre también. Él corrige con mansedumbre. O sea, no desde arriba, no con imposición, ni con amenazas, sino con mansedumbre. Esto es justamente su perfil pastoral.
Se pone a la altura.
A la altura.
Se pone al nivel de sus alumnos.
Y siempre esa mansedumbre viene cuando sabemos que nosotros mismos estamos aprendiendo y estamos luchando con muchas cosas, y no es tan fácil. O sea, la teoría se puede explicar fácilmente, pero la implementación con esto, luchamos todo.
Aquí un oyente escribió en el WhatsApp, este doctor, y dice, tiene razón el doctor lo que está diciendo. Nadie visita más en las iglesias. Por lo menos 12 personas mínimo que habría que visitar, dice, que quizás haciendo relación, referencia a los 12 discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Él fue un buen ejemplo, Jesús. Y eso me lleva a mí a esta siguiente pregunta, doctor. Los tiempos han cambiado, es decir, trayéndolo a nuestra actualidad, decías, ya no visitan más los pastores. Los tiempos han cambiado, porque los problemas me parece que siguen siendo los mismos. Es decir, tenemos los mismos criterios respecto a los pecados propios que afectan a la persona, las luchas por las cuales pasan, luchas con la familia, con el trabajo, con los hijos, en el matrimonio. Siguen siendo los mismos problemas. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es el desafío para el maestro hoy, hablando un poco de desafíos actuales?
Tal vez un comentario nomás en cuanto a las visitas. Es claro, esto de a la noche que todos estén en casa y esperan nomás la visita del, del predicador, del pastor, eso es una ilusión, sí. Porque no es así.
No es más así.
Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué el pastor o el predicador, un líder, no puede visitar durante el día en el trabajo a las personas? Hemos delegado mucho a los capellanes empresariales y son fenomenales pastores.
Sí.
Pero si alguien de la iglesia viene y te visita en tu trabajo y pregunta cómo estás y si puede orar por ti, eso tiene totalmente otro efecto todavía. ¿Sí? Bueno, eso para...
Pero
para,
eso es algo actual.
Sí.
Eso
sí.
Es algo actual. Sí. Eso se puede hacer hoy.
Así es.
Hablando un poco de esto, ya no se hace más. Bueno, sí. Esto podés hacer.
Sí.
Si dispones de un tiempo, anda a visitarle.
Sí.
Preguntarle cómo anda.
Pero también profundizando esta pregunta de los desafíos. Vivimos en una cultura de inmediatez. Aquí tenés la receta, mañana ya va a ser diferente. Probá esto con aprender a leer la Biblia. No va a funcionar. Te vas a frustrar con ciertos textos y dejas la Biblia y te dices, eso no me cambia, así que no funciona, dejo de lado.
Esa es la teoría del microondas también, ¿eh? 30 segundos y ya está.
Ya. Otro es el exceso de información. Mucho contenido, poca transformación. Por ejemplo, cuando escuchas, no sé, 5 predicadores diferentes en una semana, o sea, online, ¿sí? Y cada uno dice algo distinto, al final no sabes a quién creer y a quién seguir. No tenés una línea, ¿verdad?
Exacto.
Te confunde más.
Es confuso.
Sí. Otro es la falta de profundidad. Una enseñanza superficial, o sea... Algunos son muy selectivos al recibir enseñanza.
Les voy a dar un pincelazo, dice el pastor cuando va a predicar, ¿no?
Sí. Y más todavía también los que escuchan. Escuchan solamente lo que les confirma en ciertos puntos y el resto dejan de lado, ¿verdad?
Exacto.
Y otra cosa que me preocupa realmente también pensando en las iglesias es la desconexión relacional. Tenemos siempre más miembros en las iglesias evangélicas, según mi percepción, que asisten, pero nunca se conectan, ¿sí? Asisten, pero no se conectan. Esto es, por un parte, puede ser por su propia decisión de no querer conectar, pero puede ser también por nuestra manera de hacer de la iglesia un evento nomás, donde todo el programa es perfectamente planificado, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa entre semana? ¿Cuándo escuchamos las historias de las personas que el domingo están sentados ahí escuchando mi prédica? Es una pregunta que tal vez sería bueno tener en cuenta, ¿verdad?
Totalmente. Entonces, volviendo al inicio de tu programa hoy, de tu podcast, el afectar la vida de una persona, caminar con ella, interesarse por ella y transmitirle valores.
Sí.
En pocas palabras, para ir cerrando este espacio, ¿cómo definirías entonces, a la luz de la Biblia, la palabra maestro?
Yo diría, el verdadero maestro camina con las personas hasta que la verdad se vuelva vida. O sea, el maestro ayuda a las personas a internalizar la verdad para que venga del corazón de la mente al corazón y del corazón hacia las manos. Porque muchas veces hablamos de valores, ¿sí? Valores bíblicos. Y pensamos que tener los nombres correctos según la Biblia, eso es tener un valor. No, el valor es recién valor cuando se vuelve vida. ¿Sí? Cuando se vuelve vida. O sea, cuando en tu diario andar se da cuenta que realmente eso no es solamente una teoría, sino es una práctica. Y todo este proceso, desde entender la verdad hasta aceptar la verdad y hasta implementar la verdad, es acompañado por maestros.
Ustedes lo han escuchado, Y si todavía tienes una pregunta y una duda, vuelve a escuchar este programa. Queda, de hecho, en las diferentes plataformas de la web. Lo van a encontrar de vuelta aquí mismo en Obedira, en el espacio que corresponde a Contracorrientes y este podcast de Teología en Contexto. Querido doctor Dieter, gracias por tomarte este tiempo y dejarnos tan en claro el papel fundamental que hace de una persona que sea llamada maestro con propiedad. Afecta la vida, la transforma, la cambia. Amén. Así que no es solo repetición, como dijimos al inicio, es imitación.
Así es.
Pablo
así
creo que dijo, y con eso yo también quiero aportar esta palabra, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Sí, así es.
Es vivir lo que el otro está transmitiendo.
Y si realmente cumples esta función como maestro, vas a aprender tú mismo cada día cosas nuevas.